Dios les continúe bendiciendo. Qué privilegio estar una vez más acá en la casa de Dios y poder compartir y hablar, enseñar de lo que Dios nos dice en su palabra. El mensaje que quiero compartir esta noche lo he estado estudiando como un mes, y mi esposo estuvo compartiendo del mismo capítulo a inicio de este mes. Sin embargo, yo quiero, si usted no escuchó ese día ese mensaje, bueno, fue una exposición magistral, hermosa palabra, y Dios inquietó en mi corazón el compartirles de ese capítulo. Sin embargo, hay varias inquietudes en mí, diferente a como él lo expuso. Una es que cuando yo leí ese capítulo y lo volví a leer y lo releo y leo y leo para venir y compartir con ustedes, me dio la inquietud de pensar que nuestra vida es algo así como un rompecabezas, ¿verdad? Y a veces hablaba con alguien y me decía, es que siento que mi vida es como un desorden, como que todo está revuelto. ¿Le ha pasado? Que hay momentos como que las cosas como que no se acomodan. Y uno dice, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Pero le cuento algo. Aunque nosotros a veces veamos nuestra vida así, como en partes, aunque a veces veamos como pedazos de nuestra vida y pensemos por dónde va a ir esto, cómo voy a superar esto, le cuento, ya Dios lo tiene todo armado, ya Dios tiene el cuadro completo. Él ve nuestra vida y la ve completa. Y cuando estudiaba, les decía, este texto era esa imagen, porque estudiando, y usted me dice, ¿de cuál texto está hablando? Es Primera de Reyes, capítulo 17. Y cuando uno agarra y estudia un texto, no estudia un versículo, sino que agarra y lee todo el capítulo o lee todo un libro, uno se encuentra secuencias, uno se encuentra, hay como partes de una gran verdad que Dios nos quiere enseñar. Y este capítulo 17, wow, hay algo que me reafirma ante todo. Dios nos cuida. Dios cuida de nosotros. ¿Y sabe qué más? Le decía que aunque a veces vemos como partes, Dios ve el cuadro completo y Dios se adelanta aún en nuestra vida. Dios se adelanta en el tiempo para esa respuesta que vamos a necesitar. Ese capítulo 17 es un capítulo cargado de crisis. Si usted lo lee, es un capítulo pero cargado de crisis. ¿Cuántos han tenido muchas crisis? ¿Alguien aquí necesita un poco de enseñanza sobre crisis? ¿Sí? Qué bueno que está aquí. Y qué bueno que pueda agarrar y volver a estudiar ese capítulo 17 y verlo, porque está cargado de crisis, de dolor, está cargado de humanidad, está cargado de fe, porque en medio de la crisis yo no voy a venir a decirle sí, la crisis, no. Venimos a la palabra de Dios y traemos una palabra de fe, que aún en medio de la crisis Dios camina con nosotros, que hay respuesta, que hay acompañamiento, que Dios va caminando con nosotros en medio de la crisis. Es un capítulo de amor. Amor demostrado, un capítulo de fidelidad divina. Y estudiando, bueno, podría uno hasta sacar cursos de ese capítulo, un curso sobre la autoridad del creyente, sobre la fe, sobre cómo vivir en crisis, a ver qué otro curso se me ocurrió. Ay, cómo multiplicar harina y aceite, no sé si usted lo necesite, multiplicar comida en casa. Cuando uno tiene adolescentes, uno ora con fe. Cuando uno tiene hijos adolescentes, ahí se necesita la fe para la multiplicación, ¿verdad que sí? Sí, pero ante todo, es un capítulo, te repito, que me habla que Dios está a mi lado hoy. ¿Sí? Que Dios está a mi lado mañana. Que Dios ya se adelantó a mi futuro. Y que me está esperando con la respuesta a cualquier necesidad que haya en mi futuro. Porque Él es un Dios de bendición, es un Dios que nos ama, es un Dios que nos cuida. Y quise ponerle por título a este mensaje: Dios cuida tu familia. Porque todo eso que le he dicho tiene que ver con familia. Será porque como terapeuta de familia, para mí la familia es muy importante. La familia es muy importante, es el centro de nuestra estabilidad, de nuestra sanidad emocional, mental y espiritual. Porque si su familia está bien, ¿cómo está usted? Si su familia está en problemas, ¿usted cómo está? ¿Sí? Es un sistema completo. Y viendo este capítulo que podría centrarse en ese capítulo, le repito, hablar de autoridad, me encuentro a un Dios que tiene cuidado de cada parte de nuestra vida, irla acomodando. Y una parte importante, la familia. Los primeros 6 versículos de Primera de Reyes 17, los primeros versículos del 1 al 6. ¿Qué me encuentro ahí? Me encuentro que está hablando de un gran hombre de Dios. Mire, me gusta mucho cuando estudio la Biblia y me gusta mucho estudiar a los profetas. Y este profeta Elías se las trae. Ahí está Elías y dice que Elías, óigame, oró y el cielo se cerró. Por 3 años y medio él dijo: no va a haber agua hasta que yo diga. Aquí no llueve hasta que yo diga. ¿Se puede imaginar la autoridad de ese hombre? No va a haber lluvia hasta que yo lo diga. Eso sí es autoridad, ¿no? Dice Santiago 5:17 que Elías era un hombre semejante a pasiones como las nuestras, pero cuando dijo que el cielo se cerrara, se cerró por 3 años y medio. Autoridad, tremendo. Se cierra el cielo y Elías tiene que irse a esconder. A causa de que no había lluvia, vino una gran hambruna. Entonces, esos primeros 6 versículos nos presenta a Elías ahí sentado comiendo. 2 veces al día los cuervos le traían agua y pan, y él estaba junto a un arroyo, así es que tenía pan, agua y carne. Y no sea nada, la carne, como enseñó mi esposo, se la traía un ave carroñera para cerrar el milagro. No solamente le mandaba pan y agua, y usted me dice: ¿será eso posible? ¿Será eso posible? No, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que en un momento de necesidad Dios pueda mandarle un sopilote con comida? No, no, se lo pregunto. ¿Usted lo cree? Porque conforme a nuestra fe, conforme a nuestra fe, es como vamos viendo el mover de Dios en nuestra vida. Yo he conocido gente que ama a Dios, que estudia la palabra tremendamente y es tan racional que no puede creer a nada de la fe. Pero yo me convertí en una época donde todo era fe. Mire, una compañera de la universidad se quedó ciega de un ojo. Estaba recién visitando una iglesia que había abierto un joven pastor de acá de San José, llamado Hugo Solís. Y él predicaba de fe y fe y fe y fe y fe toda la noche, todas las noches. Así es que mi amiga y yo llevamos a nuestra compañera, que no veía de un ojo, había perdido un ojo ya médicamente, y la llevamos al servicio. Entonces yo llegué y le dije: Pastor Hugo, esta noche después del servicio, ¿puede orar por nuestra amiga Sonia? Por supuesto. ¿Saben ustedes? Sonia no iba a la iglesia, no se reunía con nosotros, no se había involucrado en aquel movimiento de universitarios ganando a Costa Rica para Cristo, ¿no? Y esa noche, ¡prum!, el pastor oró y recibió sanidad. Hasta el día de hoy, ahí está con sus dos ojos bien sanos. Fe, fe, fe. Y ahí está Elías recibiendo carne y pan de dos carroñeros que le traían dos veces al día, y se le seca el arroyo. Se seca el arroyo. Pregunto, ¿era problema para Dios o para Elías quedarse sin agua cuando se secaba el arroyo? Si Elías hacía llover fuego del cielo y mandaba que no lloviera, ¿usted no cree que Elías podía golpear una roca como lo hizo Moisés y que brotara agua? Ay, yo lo creo. Yo lo creo. Pero entonces, ¿por qué Dios le dice a Elías? Dios le dice a Elías en el versículo 9: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Por qué Dios incomoda a Elías? Porque Dios no nos ha llamado a vivir nuestra fiesta espiritual aquí encerrados. Dios nos ha llamado para que nosotros salgamos y compartamos con otros y seamos luz y hablemos a otros de las maravillas que Dios puede hacer. Si Dios ha hecho algo en su vida, ¿le puede dar un fuerte aplauso? Sí. Y si Dios ha hecho algo en su vida, ¿lo puede usted compartir con alguien? ¿Por qué? Porque yo creo que para eso fue que Dios incomodó a Elías. Porque posiblemente Elías en un momento pudo haber dicho: bueno, si estoy aquí comiendo pan y carne y me mandan donde una viuda a Sarepta de Sidón, tengo que caminar tanto, ¿qué será? ¿Que la viuda es millonaria? No sé. ¿Por qué lo incomoda Dios? ¿Será que el milagro era para Elías? ¿Necesitaba Elías que lo alimentara la viuda? Estaba siendo alimentado. Entonces, ¿para quién era el milagro? ¿Para una viuda? una viuda para una familia que estaba lejos. Dios estaba acomodando todas las piezas para bendecirla a ella. Porque, ¿sabe? Dijo el profeta Isaías en el 65:24: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, ya yo habré oído. Antes que usted clame, ¿qué va a hacer el Señor? Antes que usted clame, ya le va a responder. Bueno, 3, 4. Conforme a esa fe, conforme le creamos a la palabra, esa palabra se vuelve viva en nosotros. Y es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted toma la palabra y alimenta su espíritu, la fe de Dios empieza a operar en usted y usted empieza a vivir por fe. Fe, fe, fe. Aquella mujer estaba ahí a la entrada de la ciudad, y de pronto llega un hombre y le dice: dame agua. ¿Y qué hizo la mujer? Tan amable, dice que le trae el agua. En el versículo 12 del capítulo 17, pero le dice Elías: ah, tráeme también un pedazo de pan. Óigame, en medio de una hambruna, está aquella viuda y aparece un profeta pidiéndole: dame agua, dame pan. La mujer le dice: vive el Señor tu Dios, que nada más tengo un poco de harina y un poco de aceite para hacer pan y luego dejarnos morir. Vive el Señor tu Dios. Sí, suena diferente porque yo lo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. ¿Sabe algo? ¿Cómo Dios manda tremendo profeta con tremendo poder a una viuda que ni siquiera reconocía a Dios como su Dios, sino que le dice: sabe el Señor tu Dios, que estoy lista para morirme? Una mujer tan fatalista, ¿merecía el milagro? ¿Merecía que llegara un profeta a cuidarla durante, a darle una palabra durante toda aquella hambruna? Dígamelo usted, ¿lo merecía? ¿Lo merecía? Honestamente, ¿lo merecía? No. ¿Merecemos nosotros las bendiciones que Dios nos da? No. Entonces, créale a Dios. Cuando usted tenga una necesidad, créale a Dios. No necesita hacer nada más que creerle a Dios. A veces nosotros estamos esperando hacer grandes cosas para ganarnos la bendición de Dios, y todo es por gracia. Todo es por gracia, porque aquella mujer fatalista, sin creer en Dios, recibió un milagro. Dios, aquí estamos nosotros. Está nuestra familia para que la cuides, para que la bendigas, ¿verdad que sí? Dios envió a aquel profeta a cuidar de esta familia. Y cuando Elías oye lo que le dice esta mujer, le dice: no temas, le dijo Elías en el versículo 13, Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, y haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta que el día del Señor haga llover sobre la tierra. Wow. Aquella mujer en tremenda necesidad recibe una palabra de Dios de aquel profeta. Y usted me dice: yo necesito una palabra. ¿Dónde hay un profeta que me dio una palabra? Pues mire, tome, léase. Aquí hay cantidad de profecías para usted. Aquí hay cantidad de palabra para usted. Lea la palabra, ay, ponga la palabra y párese ahí sobre ella. Créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Viva sobre la palabra. ¿Sí? No es pecado, por cierto. Es que una vez lo hice y alguien se enojó. Créale, póngase sobre la palabra. Aquella mujer recibió una palabra: así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Una palabra tremenda. Hablaba con un hombre acá en la iglesia, no lo logro ver si está hoy aquí, pero recordábamos a su abuela, Francisca. A doña Francisca la conocí hace algunos años, y por diferentes razones se fue un tiempo a vivir a un lugar que se llama 28 millas en Limón, no sé si alguien conoce. Y en el terreno que tenían sembraron yuca, pero pasó algo. Vino una plaga de ratas. ¿Y usted sabe lo que comen las ratas? Las raíces de los cultivos. Me dice doña Francisca: yo no sabía qué hacer, íbamos a perder todo y nos íbamos a quedar sin dinero. Cuando me acordé lo que dice la Biblia: ninguna plaga tocará mi morada. Y entonces dice que ella buscó el versículo, y vea lo que hizo. Buscó el versículo que está en el Salmo 91, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Yo estaré equivocada. Cogió y dice que se fue leyéndoles el Salmo 91 por todo el límite del terreno. Y les iba diciendo a las ratas: tienen que irse porque están contra la palabra. ¿No les sonó raro a ustedes? Sí. Usted ve una señora diciéndole a las ratas: dice el Salmo 91, ninguna plaga tocará mi morada. Tienen que irse, están contra la palabra. Y aquella humilde mujer hizo eso alrededor de todo su terreno. ¿Sabe qué hicieron las ratas? Se fueron. Cogieron los chiquillos y se fueron para los otros terrenos. Y yo me quedé viendo a doña Francisca y le digo: doña Francisca, se fueron las ratas. Se fueron las ratas. A veces esperamos que alguien venga con tremenda revelación, que alguien venga a darnos una palabra, que hoy llegó un profeta y yo voy a ir a que me dé una palabra. Y se nos olvida que aquí está la palabra, que no hay fórmulas, solo es creerle a Dios, solo es creerte que Dios escucha tu voz. Y que Dios está atento a tus necesidades. Aquella mujer le creyó al profeta Elías. En tiempos de crisis puedes tomar decisiones. Creer o no creer. Creerle a Dios o creerle a tus pocos recursos. Aquella mujer dice en el versículo 15, ella fue e hizo como el profeta Elías había dicho, de modo que cada día hubo comida para ella, su hijo, como también para Elías, tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías. No se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Dios sustentó a Elías y a aquella mujer. Primera de Reyes 17:13 inicia diciendo: no tengas temor. No tengas temor. En medio de la crisis, hoy, ¿sabe qué dice la palabra? A ver, dígalo conmigo. No tengas temor. Dios nos enseña en ese capítulo cómo Dios incomodó, le secó el arroyo a Elías para que Elías tuviera que levantarse e ir para cuidar a aquella familia. Dios hará lo necesario para cuidar tu familia, para responder por tu familia. Tus oraciones son escuchadas por el Señor del cielo y hoy vas a ver milagros. Y usted me dice: pero viera qué rejegos que se ven en mi familia. Sí, te lo creo. Pero usted, ¿a qué le va a creer? ¿A las circunstancias o a lo que dice la palabra? ¿A las circunstancias, a lo que ven tus ojos espirituales o a la palabra? Yo decido creerle a la palabra. Y decido y vengo diciendo día a día lo que Dios ha dicho sobre mi familia, sobre los míos, se cumple de la A a la Z. En el nombre de Jesús, lo creo, lo creo, lo creo y lo voy a ver. Usted, yo le conté al inicio como aquel joven pastor de 19 años que le llevé a aquella compañera ciega y cómo Dios operó milagros. Sí, estos 43 años he visto milagro tras milagro. Y yo le digo a mi esposo: mi amor, vos sos un hombre que siempre me ha enseñado a creer en la fe. Dios le ponía algo en su corazón y mire este lugar, mire tantas cosas que Dios ha logrado a través de un hombre, a través de un equipo, a través de gente que ha creído, y por todo lo que viene, porque este lugar es un lugar de bendición, un lugar donde vamos a seguir viendo la mano de Dios, donde milagros, donde usted verá respuestas a su familia hoy y mañana, porque Dios se anticipa. Porque sigue diciendo ese texto, ya casi me lo sé de memoria, sigue diciendo ese texto que tiempo después, dice el versículo 17, el hijo de aquella mujer enfermó y tan grave se puso que finalmente expiró. Y ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y matar a mi hijo. Wow. La crisis era que ya no tenía que comer. O Dios estaba moviendo todas las piezas para que cuando llegara la mamá de las crisis a su casa, ella tuviera fe para recibir aquella respuesta. Porque le digo, en la escala de respuesta al dolor humano, el perder familiares por muerte es muy doloroso, pero en el top está la muerte de un hijo, de una hija. Y Dios, en su misericordia, se adelantó para que aquella mujer fuera creciendo en fe y para que cuando aquella crisis llegara, esa mujer tuviera a alguien que le diera una respuesta en medio de la mamá de las crisis. Porque su hijo murió y ella humanamente reaccionó. Y uno diría, pero qué doñita. Vea lo que le dice a Elías: te viniste a meter aquí a matarme a mi hijo. A eso llegaste, profeta. ¿Y Elías qué hace? Simplemente le dice en el versículo 19: dame a tu hijo, dámelo, dámelo, dámelo. Que tu matrimonio parece que está muerto. Hoy Dios te está diciendo, dámelo. Que parece que tu familia ya no hay respuesta. Dios te está diciendo, dámela. Que esa oración parece que ya no hay respuesta. Y Dios esta noche me mandó para decirte que se la dieras. Que le dieras esa situación, que le entregaras esas personas, que le entregaras esa oración a él. Elías le dijo, dame a tu hijo, tráemelo aquí. Ay, me gusta tanto, porque dice que Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, ¿también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo? Se tendió sobre la cama y clamó, Señor, devuélvele la vida a este muchacho. O sea, como que tampoco, torpemente oró el profeta. Yo hubiera esperado que Elías le dijera, niño, levántate. No. Empezó a reclamarle también a Dios. Recuerdo un profeta que me dijo que estaba predicando en África y dice que él predicaba de fe y predicaba que Dios resucitaba a los muertos, y una mujer vino y le puso su niño muerto y le dijo, resucítalo. Entonces, no que estaba diciendo eso, no. Dice que él se quedó y volvió a ver atrás y había una mujer de Dios que Dios la usa tremendamente en milagros, resurrección de muertos y demás. Y dice que él dijo, gracias a Dios. Y volvió a verla y le hizo señas para que viniera y ella le dijo, ah, resucítalo, resucítalo vos. Dice que no sabía qué hacer y empezó a pegar gritos. Y yo me imagino que así estaba Elías. El profeta James Garfield ha estado acá con nosotros en algunos momentos. Y dice que tuvo la gran bendición de que Dios operó un milagro y ahí en África ese niño se levantó. Porque el Dios que hizo milagros ayer todavía opera milagros hoy. ¿Alguien aquí ha recibido un milagro sobrenatural de Dios? ¿Eh? A ver, deje su mano levantada. Entonces nosotros podemos decir que Dios hace milagros. Podemos decir que Dios hace milagros. Ahí está el profeta. Y ahora le toca a Dios actuar. Si la banda me acompaña. Dice el versículo 22. que el Señor oyó el clamor del profeta Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho, lo llevó al cuarto, a la planta baja, se lo entregó a su mamá y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres hombre de Dios y que realmente en tu boca está la palabra de Dios. Así que esta noche lo que te quiero decir es que Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. Dios responde. Dios responde a tus oraciones. Así es que si hay alguien que necesite orar por alguien, si usted, como esta noche les pedí que oráramos por nuestras familias, si hay alguien que necesita orar por su familia y necesita un milagro, yo le voy a pedir que se ponga en pie.